Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves, junio 15 de 2023, a la lectura de El País. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. China quiere construir una instalación de espionaje en Cuba por Macarena Vidal. ¿Cuáles son los beneficios de ducharse por la noche? Sí, hay un elefante en la habitación por Pilar Jericó. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos con China quiere construir una instalación de espionaje en Cuba, según medios estadounidenses. De acuerdo con The Wall Street Journal, los dos países ya han llegado a un acuerdo. La Casa Blanca asegura que esa información no es correcta. China está interesada en construir en Cuba una nueva instalación de espionaje que podría utilizarse para interceptar comunicaciones en Estados Unidos, según han declarado fuentes de los servicios de inteligencia estadounidenses a varios medios nacionales. Una sede de este tipo, a menos de 200 kilómetros de la primera potencia, pondría al alcance de Pekín las comunicaciones electrónicas de bases militares y grandes sectores industriales localizados en las cercanías del Golfo de México y el Caribe. El interés de China, según las citadas fuentes, se detectó hace varias semanas. La Habana y Pekín han abierto conversaciones al respecto, aunque no está claro en qué punto se encuentran. Medios como Político indican que hasta el momento no se ha cerrado ningún acuerdo. El diario The Wall Street Journal, el primero en publicar la noticia este jueves, asegura que la negociación ya ha concluido con un pacto de principio y que el gobierno chino ha acordado pagar miles de millones de dólares a la isla. La Casa Blanca, por boca del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha asegurado que la información del periódico no es correcta. Cuba, por su parte, ha negado tajantemente la información que califica de mendaz e infundada. Son falacias promovidas con la pérfida intención de justificar el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo, la desestabilización y la agresión a Cuba y de engañar a la opinión pública de Estados Unidos y de todo el mundo, ha indicado en La Habana el viceministro de Exteriores, Carlos Fernández de Cosío. La revelación, asegura este periódico, ha hecho saltar las alarmas dentro de la administración de Joe Biden, dada la cercanía de Cuba al territorio estadounidense. Pekín es la principal rival sistémico de Washington en todo tipo de áreas, diplomática, económica, tecnológica, militar, y una instalación china con capacidades avanzadas podría representar una amenaza sin precedentes. Las relaciones entre Washington y La Habana se encuentran casi en un punto muerto después de que el presidente Donald Trump pusiera fin a la era del compromiso constructivo del mandato de su predecesor Barack Obama. Un incipiente acercamiento tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden no ha llegado a dar frutos reales. La idea de una base china en Cuba suscita ecos de la Guerra Fría. Uno de los momentos de mayor tensión en aquella era se dio cuando Estados Unidos detectó misiles soviéticos en la isla en 1962, en la que pasaría la historia como la crisis de los misiles. Los funcionarios que cita The Wall Street Journal han descrito los datos de inteligencia como convincentes. Las instalaciones, según estas fuentes, permitirían a Pekín llevar a cabo operaciones de recolección de datos de inteligencia en comunicaciones, incluidos correos electrónicos, llamadas telefónicas y transmisiones de satélite. De confirmarse el proyecto, la base sería el segundo asentamiento oficial chino en un país extranjero, después de la sede militar que mantiene en Djibouti. El supuesto interés de Pekín en establecer una base de inteligencia en Cuba sale a la luz semanas después del paso de un globo aerostático chino sobre el territorio estadounidense. El aparato fue derribado en febrero por la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre aguas territoriales, entre acusaciones de Washington de que el artefacto cumplía funciones de espionaje. Washington también lleva a cabo operaciones de recolección de datos de inteligencia en las cercanías de China. El episodio hizo saltar por los aires una tímida tentativa de acercamiento entre los dos rivales, cuyos líderes Xi Jinping y Joe Biden habían acordado en la cumbre del G20 en Bali, Indonesia, en noviembre del año pasado, dar pasos para evitar un peligroso deterioro de la relación bilateral. El secretario de Estado Antony Blinken pospuso el viaje que tenía previsto para aquellas fechas a Pekín. A lo largo del último mes, no obstante, las dos naciones habían comenzado a dar pasos para tratar de encauzar de nuevo las relaciones. haciendo discursos de tono más conciliador de la secretaria del Tesoro Janet Yellen y del consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan, se le sumó una reunión mantenida en el mayor de los secretos hasta su celebración entre el propio Sullivan y su homólogo chino Wang Yi en Viena. El intercambio de visitas diplomáticas ha continuado con el viaje del ministro de Comercio chino Wang Wentao a Estados Unidos para reunirse con su homólogo estadounidense Gina Raimondo y la representante de Comercio Exterior Kathleen Tai. Dos altos funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional se han desplazado en los últimos días a Pekín con el objetivo de tratar de acordar una nueva fecha para el viaje de Blinken. Al mismo tiempo, las relaciones entre los ejércitos de los dos países continúan congeladas. El Pentágono no logró que Pekín aceptara una reunión entre el secretario de Defensa Lloyd Austin y su homólogo chino Li Shangfu en Singapur durante la celebración del diálogo Shangri-La, un foro de seguridad en el que ambos participaban. Washington advierte de que sin contactos militares es posible que se produzca un incidente que pueda degenerar en una crisis de consecuencias impredecibles. También ha alertado de una creciente agresividad de las fuerzas chinas en el estrecho de Taiwán y el mar del sur de China. En los últimos 10 días se han producido dos encontronazos entre patrullas de ambos países en la zona, en aire y mar respectivamente. Los planes de China para construir una estación de vigilancia en Cuba, como los planes estadounidenses de vender submarinos nucleares a Australia y expandir su cooperación de defensa con Taiwán, son esfuerzos de años que muestran que cada parte se prepara para un futuro de cada vez más confrontación, apunta la consultora Eurasia Group en una nota. Continuamos con ¿cuáles son los beneficios de ducharse por la noche? El intenso debate sobre por qué es la mejor opción. Los expertos señalan que pasar por debajo de la alcachofa de la ducha unos minutos antes de dormir puede ayudarnos a conciliar el sueño, además de eliminar toda la suciedad acumulada en la piel durante la jornada. Despejarse para empezar el día con energía o relajarse poco antes de irse a dormir. Existen defensores de una y otra teoría para argumentar a qué hora prefieren darse una ducha, pero lo cierto es que probablemente tengan un poco, solo un poco más de razón los segundos. Si bien es cierto que el aseo matutino ayuda a despejarse tras las horas de letargo nocturno y comenzar la jornada más frescos a todos los niveles, los expertos señalan la conveniencia de colocarse bajo la alcachofa a última hora del día si se quiere descansar mejor. Teniendo en cuenta que hasta la mitad de la población española asegura dormir mal y la venta de somníferos está disparada, la balanza se decanta hacia este flanco. Eso sí, apostando por girar el grifo hacia el lado del agua caliente. Tomar un baño caliente antes de ir a la cama es una de las técnicas recomendadas para dormir mejor, apunta Brian Moncada, médico especialista en sueño del Instituto del Sueño. La razón, explica, es simple. Cuando nos bañamos con agua caliente, estimulamos el sistema de termorregulación del cuerpo y eso facilita las fases nocturnas de nuestro reloj circadiano, situación que promueve el cambio de la temperatura interna de nuestro organismo y estimula la segregación de melatonina, inductora del sueño, de forma autónoma. Los tuiteros también se han posicionado en esta peculiar batalla y un reciente tuit que alababa el sentido común de los aficionados a las duchas nocturnas ya cuenta con más de 330 mil me gustas. ¿Cómo debe ser entonces la ducha nocturna perfecta? Para el especialista, las pautas son muy claras. El agua tiene que situarse entre los 38 y los 40 grados centígrados, su duración no superar más de los 10 minutos y debemos de dárnosla una hora y media antes de ir a la cama. Es importante tener precaución con la temperatura del agua y no excederse, ya que ducharse con agua muy caliente puede generar caspa, influir en la calidad del cabello, provocar un aumento de sebo en la piel, alterar la digestión o, especialmente en el caso de los niños, empeorar las dermatitis, enumera Moncada. La doctora Maite Truchuelo, dermatóloga del grupo Pedro Jaén, recomienda optar por agua tibia para evitar la deshidratación de la piel e insiste en la necesidad de utilizar productos como los jabones y geles de baño suaves, así como de terminar hidratando la piel con un producto emoliente que repare la barrera cutánea y que de paso nos ayude a relajarnos en el caso de decantarnos por las duchas nocturnas. Asearnos por la mañana o por la noche va a depender tanto de las preferencias personales como de las circunstancias y la actividad que se lleve a cabo durante el día, explica la dermatóloga. Aquellos que hagan deporte o vayan a la playa o la piscina se ducharán cuando terminen esas actividades, mientras que quienes tengan un trabajo físico probablemente prefieren hacerlo al finalizar la jornada. Tal y como apunta The New York Times, el dermatólogo Gary Goldenberg, también es importante tener en cuenta que la ducha matinal puede ser de ayuda si se suda mucho durante la noche, por lo que aquellos que defiendan las bondades del aseo nocturno deberían al menos lavarse el rostro, las axilas y los genitales a primera hora de la mañana para evitar la acumulación de grasa y bacterias, así como los malos olores. Otro de los beneficios de la ducha nocturna es que puede ser una buena forma de tomar distancia con las preocupaciones diarias, acercándonos a la hora de dormir con mayor bienestar a nivel mental. Así lo considera Raquel Prieto Elipe, psicóloga y neuropsicóloga clínica. La ducha es una muy buena opción para ello, sobre todo si se acompaña de estrategias para gestionar nuevos pensamientos negativos, para gestionar nuestros pensamientos negativos y estrategias de relajación y atención plena. Es decir, si mientras nos duchamos estamos pensando en lo que nos ha dicho el jefe esa mañana, es difícil poder conseguir relajarnos aunque la ducha esté siendo agradable. Para la experta, la temperatura del agua también resulta clave, y si bien recomienda el agua templada como la mejor amiga de un sueño reparador, hace una puntualización. En los meses del año con altas temperaturas, la mejor estrategia para ayudarnos a dormir es apostar por una ducha nocturna con agua fresca que baje la temperatura corporal lo suficiente para sentir mayor confort y facilitar el sueño. El resto del año, mejor dejar el agua fría para quienes prefieren el aseo matutino, ya que activa el organismo y la circulación y puede ser de ayuda para despejarnos por la mañana si nos notamos con más somnolencia. También los alérgicos deberían decantarse por ponerse en remojo en las últimas horas del día, ya que, según sostiene el profesor de dermatología George Cozzarellis en la revista Time, nuestro cuerpo y cabello pueden acumular todo tipo de alérgenos durante una jornada fuera de casa. Si entras con polen o químicos y te acuestas sin ducharte, contaminarás la cama, corrobora. En el caso de practicar esta última opción, conviene recordar que es mejor esperar un tiempo entre ducharse y salir de casa, sobre todo si se ha apostado por agua caliente o tibia. El choque térmico es una de las explicaciones de por qué ducharse con agua muy caliente llega a ser peligroso para la salud. Al elevarse la temperatura corporal con el baño y luego encontrarse el mismo cuerpo con bajos grados en el exterior, cambian parámetros fisiológicos, cuenta Brian Moncada. Y termina rompiendo otra lanza a favor de la ducha nocturna sin caer en el error de considerarla mágica para caer en los brazos de Morfeo. Es importante recordar que no siempre es suficiente y la norma es que sea siempre complementaria a llevar a cabo buenas normas de higiene de sueño que promoverán progresivamente la calidad óptima de nuestro descanso. Y ahora algo de psicología. Sí, hay un elefante en la habitación. Estrategias para afrontar miedos e inseguridades. Está allí, pero nadie parece verlo. Nadie se atreve a nombrarlo. Los problemas que causan vergüenza no desaparecerán si los ignoramos. En 1814, un fabulista ruso, Iván Andreyevich Krylov, escribió una historia que explicaba cómo un hombre, al recorrer un museo, se percataba de todos los objetos diminutos expuestos, pero no se daba cuenta del único elefante que había. Dicha fábula posiblemente bautizara la expresión «un elefante en la habitación», para referirse a aquello que es obvio para un observador externo, que sin embargo uno no reconoce. También para aludir a momentos en los que nos sentimos incómodos con una persona con una situación determinada y evitamos hablar de ello, o cuando estamos pasando un periodo complicado pero nos negamos a admitirlo. Los problemas reiterados que se silencian se acaban acumulando y nos llegan a pasar factura. Podemos evitarlos por miedo, por vergüenza o por incapacidad de saber abordarlos. Pero negar lo que nos sucede tiene consecuencias poco deseables en muchos ámbitos, como se ha comprobado en un reciente estudio realizado en Canadá a 12.259 personas. Según dicho informe, podemos tener dos estrategias para encarar los problemas: ignorar nuestras emociones negativas o darnos permiso para sentirlas. Curiosamente, quienes están en el primer grupo, los evasores, se sienten peor preparados para afrontar los cambios, evitan más los conflictos y tienen más probabilidades de caer en el fracaso, el rechazo o la decepción en comparación con quienes se permiten sentir lo que les duele. Parece que evadirnos de nuestras emociones ni nos ayuda a nuestra salud mental ni nos prepara mejor para lo inesperado. El silencio en los problemas también puede ser compartido y tiene consecuencias para todos los implicados. Una pareja en la que ha desaparecido el amor, por ejemplo, pero ninguno de los dos tiene intención de abordar la situación incómoda. O los amigos que no hablan abiertamente de la enfermedad que padece uno de ellos cuando van a visitarlo. Son negaciones de un elefante que todos saben que está ahí. En el mundo laboral existen muchas organizaciones que parecen auténticas sábanas, porque son hábitats idóneos para estos paquidermos. Reuniones en las que se intenta buscar soluciones sin que nadie hable del problema real de fondo. Ese jefe que nadie soporta, una estrategia que todos cuestionan o una fusión que no tiene ningún éxito son algunos ejemplos que están en el día a día de las empresas y que actúan como paquidermos de las reuniones. Evitarlo. Hablar dando rodeos o utilizar elegantes eufemismos solo hace que el animal vaya ganando peso con el paso del tiempo. Pues bien, ¿cómo abordar un elefante en una habitación? Cuando es un problema compartido, primero necesitamos confirmar que se trate realmente de un elefante. Por ello es recomendable recoger información previa y contrastarla antes de abordarlo. Una vez que creamos que estamos ante esa situación, vale la pena mencionarla con cuidado, ser sutil. Si se ha ocultado es por algo. Como hemos comentado, habitualmente suele ser por miedo a las consecuencias, por vergüenza o porque no se tiene una práctica adecuada de expresar las dificultades. Por ello, una posible estrategia sería utilizar preguntas que ayuden a la reflexión. Si alguien viera desde fuera esta relación o esta reunión, ¿qué diría? En otras ocasiones es recomendable explorar qué es lo que impide hablar del problema abiertamente. Por ejemplo, se podría indagar en el miedo que está paralizando hablar lo que a todos les preocupa, pero que nadie se atreve a abordar. O utilizar el sentido del humor amable para rebajar el impacto de la vergüenza. Por último, toda conversación que conlleve desenmascarar un elefante requiere encontrar el momento adecuado y crear un espacio seguro. Nadie va a comentar un problema, sea en un grupo de amigos, familia o en una empresa, si después va a tener consecuencias poco agradables. Si nos enfrentamos a un elefante personal, el primer paso vuelve a ser reconocerlo en nosotros mismos. Necesitamos dosis elevadas de honestidad y de aprender a relativizar lo que nos ocurre. En ocasiones pensamos que ese problema solo nos pasa a nosotros, sea en la pareja, con los hijos o en el trabajo. Compartirlo abiertamente con alguien de confianza nos ayuda a tomar distancia. Igualmente, si nuestra mente se ha perfeccionado en negar la realidad, vale la pena observar las señales indirectas. Si todos los domingos por la tarde son los peores días para nosotros, podríamos preguntarnos si estoy realmente a gusto con lo que hago. Si vivimos un estrés elevado o nos sentimos insatisfechos con nuestra vida, podemos comenzar a analizar qué es lo que no queremos ver. Los comentarios de los buenos amigos también ayudan a que aterricemos lo que nos ocurre. Como sucede en la fábula de Andrew Wyeth, por mucho que nos empeñemos en buscar detalles mínimos para justificar nuestro malestar, hasta que no miremos a la cara a los elefantes que están en nuestra habitación, no podremos seguir avanzando. En el fondo, este tipo de situaciones son invitaciones para seguir aprendiendo y nuestro primer paso consiste en reconocerlas. Continuamos con algo de trabajo. En esta empresa somos como una familia, el reverso tenebroso del team building. Este recurso ha ganado popularidad tras la pandemia con el fin de reconciliar la distancia creada por la modalidad de teletrabajo, pero cuando se hace en exceso o fuera del horario laboral puede provocar una reacción contraproducente. Empleados que no se atreven a rechazar las propuestas y que acaban angustiados porque se sienten secuestrados por su empresa. Analizamos con expertas cuáles son las banderas rojas y cómo identificarlas. Planes los fines de semana, salidas a comer o a tomar una copa al término de la jornada laboral, retiros o excursiones son algunas de las iniciativas que muchas empresas utilizan como recurso a la hora de favorecer el trabajo en equipo, la comunicación y el sentido de pertenencia dentro de una compañía. Esta estrategia, denominada team building, es en muchos casos honesta y bien intencionada, incluso mejora la productividad y el bienestar de los trabajadores, pero también puede tener un lado oscuro cuando no se realiza en horario laboral y pone al empleado en un compromiso, ya sea por la forma en la que se plantean o por las consecuencias cuando son rechazadas. Estas actividades pueden suponer un suplicio para los trabajadores. Las peticiones laborales sanas tienen en cuenta que hay cosas que no se pueden exigir a los trabajadores y que ellos tienen la posibilidad de elegir desde la libertad, no desde la coacción, explica la psicóloga Ana Gómez, que insiste en que las empresas no deberían traspasar la frontera de proponer actividades de ningún tipo fuera del horario de trabajo. Después de numerosas horas semanales conviviendo con las mismas personas en un contexto laboral, lo usual es que el trabajador prefiera pasar el limitado tiempo libre del que se dispone con los seres queridos o con uno mismo, recargando pilas para la siguiente semana. No obstante, elegir esta opción puede resultar bastante complejo si quienes proporcionan el salario al fin del mes son los mismos que apelan constantemente a los valores de la lealtad y la familia y buscan que se demuestre el compromiso con la empresa y el trabajo cumpliendo con todo aquello que consideran relevante, incluido acudir a estos encuentros. En este contexto, los empleados pueden sentir que este tipo de actividades afectan a la conciliación y la proyección dentro de la empresa, y aquí es donde las mujeres salen peor paradas. Según un estudio del Observatorio de la Igualdad y el Empleo, 8 de cada 10 mujeres se enfrentan a problemas en cuanto a la conciliación, y del total de personas que están acogidas a algún tipo de medida de conciliación, alrededor del 70% son mujeres. En el caso de que el tiempo personal y las preferencias de los empleados no se respeten, explica la psicóloga Ana Gómez, se puede generar el efecto contrario del que se desea con el team building. La balanza entre la vida personal y el trabajo debe mantenerse en equilibrio. Las actividades con la empresa han de estar reguladas en el tiempo y espacio para no generar una sensación de sobrecarga. De lo contrario, algo que puede pensarse en beneficio del trabajador puede resultar perjudicial: insomnio, desmotivación, pensamientos obsesivos sobre el trabajo o más conflictos familiares o de pareja por la poca conciliación laboral. Como dice el dicho popular, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Contra nuestras jornadas de team building no se puede competir. La última hubo tirolina, barbacoa con opción, veggie y después todos el karaoke. Estaba todo el equipo de chavales encantado, comenta el CEO, interpretado por Robert Bodegas en un video del dúo cómico Pantomina Full. La grabación es una caricatura de los startups, empresas emergentes, y dicho fragmento del guión corresponde al aparato en el que hacen alusión a la forma en la que la empresa consigue destrozar el fin de semana de los empleados. Una caricatura de un modelo de empresa joven donde supuestamente se cuida a los empleados, pero donde, como cuentan en este artículo del País, ni siquiera cuentan con la protección básica de un comité de empresa. Según explica Carla Lazo, que hace divulgación de relaciones laborales en redes sociales para sus casi 60.000 seguidores en Instagram, este recurso ha obtenido una gran popularidad en la época pospandemia con el fin de reconciliar la distancia creada por la modalidad del teletrabajo. No obstante, indica la experta, existen banderas rojas a tener en cuenta cuando se habla de este tipo de acciones, como que el empleado se sienta obligado a participar en dichas actividades sin opción a negarse o que existe un chantaje emocional por ello. También cuando las propuestas no están alineadas con las necesidades y los objetivos de los empleados y por tanto se conviertan en una pérdida de tiempo. Esfuerzo, equilibrio, fidelidad. Estas tres palabras son las que están escritas en la enorme pared del interior de la nave de básculas blanco que enmarca el último fotograma de la galardonada película de Fernando León de Aranoa. En ella, el maquiavélico empresario interpretado por Javier Bardem evidencia mediante sus actos cómo, a diferencia de lo que expresa verbalmente, no todo lo que plantea o lleva a cabo es por el bien de los trabajadores. La necesidad de pertenencia es una necesidad básica del ser humano, así como la aprobación social y la de sentirse aceptado. Si alguien no acude a alguna actividad y luego ve caras largas de toda la plantilla en la oficina, se le está castigando por ello. Como consecuencia, dicha persona puede sentirse muy incómoda, estar nerviosa, tener pensamientos negativos, sentir soledad y aislamiento. En muchos casos, los empleados terminan siendo conscientes de que se están aprovechando de su vulnerabilidad y se niegan a pasar por el aro. De hecho, una de las consecuencias que puede tener esta clase de actitudes es que se decida cambiar de trabajo. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.